Vamos en esta hora a buscar en la palabra del Señor. Yo quiero que usted busque a Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, verso 3 al 9. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no te hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Gracias, Señor, por estas palabras, Dios mío. Solamente son instrumentos, Señor, para que tú las pongas en mis labios y compartirlas con este pueblo, Señor. Gracias, mi Dios. Y ayúdame, Dios mío, a edificar a tu pueblo. Para gloria y para honra de tu nombre, yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El título, Dios no valora como los hombres, la ofrenda que agrada a Dios. Amén. Una historia muy conocida por nosotros, la historia de Caín y Abel. Hasta en la escuela bíblica escuchamos hablar de ella. Pero aquí lo más lindo es que nosotros vamos a aprender cómo Dios valora, no como nosotros acostumbramos a valorar, no con nuestras medidas, no con nuestro raciocinio, sino que Dios ve las cosas muy diferentes a como el hombre pueda verla. Dios valora la estima de Dios. Es muy diferente a la estimación de los hombres. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. La Biblia habla claramente de dos personajes, Caín y Abel. Los dos primeros hijos de Adán y Eva. Estos dos jóvenes que servían a Dios, de una manera u otra ellos sabían de Dios y buscaron la forma en su vida de cómo agradar a Dios. Y dice la Biblia que se propusieron traer una ofrenda para el Señor. Los dos servían a Dios. Los dos trajeron una ofrenda. El objetivo, querer agradar a Dios con su ofrenda. No hay duda de esto. Gloria a Jesús. Querer agradar a Dios con su ofrenda. Y dice la Biblia claramente que estos dos jóvenes, en un momento dado, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era un agricultor. Por consiguiente, él se propuso agradar a Dios con su ofrenda y Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Dios no quiere que tú hagas un esfuerzo extraordinario de lo que tú no tienes posibilidad para dárselo a él, para poderlo agradar. Muchas veces tú y yo buscamos una y misma manera de cómo agradar a Dios con una ofrenda y creemos que con la gran cantidad es que vamos a agradar a Dios. Y muchas veces Dios lo que está buscando es la intención que hay en tu corazón de cómo agradarlo a Él. Y aquí están esos dos personajes, Caín y Abel. Caín, que significa adquirido o lanza. Y Abel, que significa soplo vacío, algo sin consistencia, el nombre de Abel. Y aquí están estos dos hermanos hijos de padre y madre. Y los dos tenían instrucción y tenían conocimiento de Dios, porque Adán y Eva de una manera u otra lo instruyeron. Se propusieron agradar a Dios. Allí está Abel, el joven que se dedicó, ¿sabe a qué? A pastorear ovejas, a trabajar con los animales. Pero tenemos allí a Caín, el labrador. Y los dos, conforme a como Dios había puesto en ellos, sacaron esa ofrenda para el Señor. Una ofrenda como cualquiera de nosotros que traemos una ofrenda a Dios, un don al altar, algo que consagramos para Dios, que lo destinamos para el Señor. Eso es una ofrenda. No importa lo que tú destines, es lo que tú quieres darle al Señor. Un obsequio, algo que tú den agradecimiento, porque la ofrenda la da aquel que se siente agradecido de Dios. Pastor, yo no tengo nada para ofrendar. Usted se dará cuenta que muchas veces tenemos para ofrendar. Porque es que Dios no valora como los hombres. Porque muchas veces el agrado que queremos hacer a Dios lo vemos en términos monetarios. Creemos que trayendo la gran cantidad que vamos a agradar a Dios, y si no tenemos que dar, entonces ya yo no tengo que ofrendar. Y se dará cuenta usted que una ofrenda es un obsequio. Aún mi vida es un obsequio para Dios. Aún con mi vida yo puedo agradar a Dios. Aún con mi servicio, mi forma de servir a Dios, se puede convertir en una ofrenda para Él. Qué lindo es el Señor. Y dice la Biblia que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín quiere agradar a Dios, pero dice que Abel, este joven pastor, dice que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Lo que él entendía que se veía más bonito, él dijo, con esto yo quiero agradar a Dios. Yo quiero por lo menos que esta ofrenda sea acepta ante los ojos del Señor. Y lo que nos impacta de todo esto es que la Biblia dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y nos preguntamos por ahí, ¿por qué? ¿Será Dios injusto? Si Caín se ha propuesto agradar a Dios también con una ofrenda, ¿por qué dice la Biblia que Dios no lo miró con agrado ni a él ni a la ofrenda? Sin embargo, ve con agrado la ofrenda de Abel. Oiga esto, pero miró con agrado, dice, la ofrenda de Abel. La vio con mucho agrado. Y esto causó un celo, esto causó una envidia, esto causó un malestar, les cayó el semblante de Caín. Pero ¿quién es el culpable de esto? No es Abel. Quien ha dicho, yo acepto la ofrenda de Abel y me ha gustado su ofrenda, es Dios. Abel no tiene culpa de esto. Abel dispuso en su corazón agradar a Dios con una ofrenda de amor, con algo que salía del corazón de él. Él buscó lo mejor para Dios. Lo que él entendía a sus ojos, que no tenía defecto, porque Dios ofrenda con defecto, no la quería. Él se esmeró para dar lo mejor de él a Dios. Qué lindo Jesús. Entonces tenemos allí el panorama de Caín. A Caín lleva de los frutos de la tierra para ofrendar a Dios. Pero a Dios no le gustó la ofrenda de él. No le gustó. Decayó su semblante. Y son muchos los que interpretan y dicen, oye, pero ¿qué fue lo que hizo mal Caín? ¿Qué hizo Caín que estaba mal, que a Dios no le agradó? ¿Pecó contra Dios Caín, que Dios no quería la ofrenda de él? Amén. Aleluya, por eso el apóstol Juan, en su primera carta, su capítulo 3, versículo 12, nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Esa es la esencia del evangelio, el amor. O sea que no podemos estar en la iglesia aborreciendo a alguien, odiando a alguien, con raíces de amargura hacia una persona o hacia un hermano. No podemos tenerlo. Glorificar a Dios de manera indiferente sabiendo que tiene un problema con tu hermano es un acto de hipocresía delante de Dios. No se puede, hermano. Hay personas que no pasan a un hermano. Y usted tiene que decirle, Señor, unge mi garganta con ese aceite para yo poder pasar al hermano de manera suave, con el aceite de la unción del Espíritu Santo. Porque aquí hay que amar hasta los que nos aborrecen, hay que amarlo, dice la Biblia. Y si usted no está dispuesto a amar a su hermano, óigame bien, ¿sabe qué? Usted está perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Pastor, pero yo predico, yo enseño, yo hago esto o aquello. Tú estás perdiendo tu tiempo, mijo. Si tú no sabes perdonar todavía, tú estás perdiendo tu tiempo. Si tú no amas a tu hermano y no aprendes a amarlo, o pedirle a Dios que ponga amor en tu vida por el prójimo, tú estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Yo no puedo entretenerlo a usted aquí con mentiritas. Yo tengo que decirle la verdad de Dios que está establecida en su palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero pastor, ¿qué usted quiere decir? No como Caín. Oiga, ¿dónde mencionan a Caín? Que era del maligno. Y oigan respuesta aquí. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y la de su hermano, justas. ¿Se da cuenta usted ahora que arroja luz de la vida de Caín? Caín no era un hombre íntegro. Caín no era justo. Él llevó la ofrenda a Dios. Abel también llevó la ofrenda a Dios. Pero la ofrenda que llevó Abel era un hombre íntegro que amaba a Dios. Un hombre justo. Caín servía a Dios, pero a su manera. Era un hombre injusto, ingrato. Era del maligno. Su corazón estaba marcado por el odio, aunque servía a Dios. Y así hay personas dentro de la iglesia que quieren servir a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Caín dice que era del maligno y por eso mató a su hermano, porque era un hijo del mismo diablo. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Cuando tus obras son malas, cuando tú no eres justo, cuando tu corazón no es íntegro, tú vas a aborrecer a tu hermano, tú vas a odiar a tu hermano, y si pudiera matarlo muchas veces, te conviertas en un homicida. ¿Qué hizo Abel? Abel no hizo nada. Agradar a Dios. Muchas veces cuando tú quieres agradar a Dios, hay personas que se van a levantar y no le va a gustar la forma de tú adorarlo, de tú buscarlo, de tú servir a Dios, porque van a ser confrontados con tu vida y se van a levantar y se van a ensañar contra ti. ¿Por qué? Porque no era un charlatán. Porque quiere hacer la diferencia, porque tú quieres vivir en santidad, porque tú buscas a Dios y el otro no le gusta buscarlo. Y muchas veces se levanta en contra de tu vida y no le agrada como tú buscas a Dios, no le agrada como tú oras, no le agrada como tú adoras, como tú alabas, bendito Dios. Hay gente que le molesta eso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Es que Dios no valora como los hombres la ofrenda que era de Dios. Decía Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, hablando de Caín. Dice, doble fue la culpa de Caín. Primero, que ofreció con retraso. Segundo, que ofreció de los frutos, no de las primicias. No de las primicias. ¿Qué hizo Abel? Los primogénitos, de lo más gordo. Este vino a traer la ofrenda que le parecía. Para salir del paso. Porque hay gente que quiere rendirle un culto a Dios para salir del paso. Dios no está mendigando culto ni adoración de nadie ni ofrenda de nadie. Lo que Dios quiere de corazón. Que salga, hermano, con amor para Él. Creemos como que Dios es un mendigo de tu servicio y de mi servicio. Y la iglesia de hoy está equivocada. Dios quiere lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros lo que se hace con sacrificio, lo que se hace con amor, lo que se hace con entrega, no esperando nada a cambio. Eso es lo mejor de nosotros. Es la ofrenda que agrada a Dios. Por eso Nicolás de Lira dice claramente, Caín ofreció de los frutos peores y estropeados, Abel ofreció de los mejores animales. ¿Qué tú le estás ofreciendo a Dios? Le estás mendigando la oración. Un minuto, ya Dios, oré demasiado. Y pasaría a predicar, no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado. Y cuando venimos a la iglesia, es luego va a terminar el pastor de predicar. Si tú entiendes que está durando mucho el culto, vete para tu casa a ver televisión y no sufra aquí adentro. Porque Dios quiere personas con un corazón dispuesto a adorarlo a Él, dispuesto a quebrantarse delante de Él, que si hay que llorar, que si hay que glorificarlo, si hay que adorarlo, no estén pendientes a un reloj, que si me están esperando, no me están esperando, eso no importa, aquel importante se llama Dios. ¿Qué viniste a ofrendar? ¿Qué viniste a traer para Dios? ¿Una ofrenda mendigada? Dios no escatimó nada. Dios lo entregó todo. Se entregó por completo. Y aún nuestra propia vida, que es la ofrenda más grande que podemos darle a Dios, es mendigando, es parcializada. La entregamos así por parte, racionada. Dios te quiere por completo, que tú te entregues a Él, que es el dueño de tu vida. Dios no te quiere a media. Y hay una iglesia que quiere servir a media, a Dios. Dios quiere que tú te ofrendes por completo. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. Entonces Dios acepta lo que Él entiende que está bien. Y si es un sacrificio, aunque sea un sacrificio, Dios entiende que no viene de un corazón sincero, de un corazón limpio. Si Dios quiere rechazarlo, Él es que conoce los corazones de los hombres. Él lo rechaza y punto. Porque hay gente que cree que porque ellos hacen, ya Dios tiene que aceptarlo. Yo estoy haciendo. No, es como tú lo haces. ¿Para quién lo hace? Yo traje una ofrenda. ¿Para quién te ofrenda? Para que el pastor te vea. O para que se agrade Dios. Tuve personas que sacan la ofrenda y sacan los billetes ahí para que vean. Aleluya. Los de 2000, esos son los primeros que pasan ahí para que vean que ellos son de los de 2000. Eso da pena, hermano. Lo que está pasando hoy en día. Dios no valora como los hombres. Y estoy hablando de la ofrenda que agrada a Dios. De la ofrenda que agrada a Dios, no es cualquier ofrenda. Es una ofrenda con sacrificio, es una ofrenda con entrega, una ofrenda con amor, óigame bien. Y es lo que nos enseña la Biblia. Por eso, en Hebreo nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe, más excelente sacrificio. ¿Qué sacrificio tú estás ofreciendo a Dios? ¿Es un sacrificio de excelencia? ¿Un sacrificio bueno, mediocre o pésimo? ¿Qué le está ofreciendo a Dios? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué tanto tiempo dedicas a Él? Porque hay muchos que estamos más ocupados en las redes sociales, en el televisor, perdiendo el tiempo, jugando en las playas, en los ríos, y el tiempo de Dios lo estamos mendigando. Gloria al Señor. Dios, hermano, no es que Dios ha rechazado a Caín del todo. Lo que dice la Biblia claramente es, y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No la miró con agrado, no es que rechazó a Caín. No vio con agrado la ofrenda que Caín estaba ofreciendo, no la vio con agrado. Ni al que la estaba ofreciendo, ni la ofrenda del que la ofrecía. Entonces Caín quería que Dios aceptara la ofrenda de él y estuviese contento con él. Entonces, cuando tú haces algo con mediocridad, cuando tú haces algo que no lo haces con amor ni con entrega, sino para salir del paso, Dios no quiere a nadie saliendo del paso. Lo que tú haces para Dios, tienes que hacerlo con amor, con entrega, con sacrificio. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia es clara aquí. Y dése cuenta que aunque Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, óigame bien, ni a Caín. Dice que este caballero se ensañó, Caín, en gran manera y decayó su semblante. Se puso muy triste. Y se levantó ese espíritu del diablo en contra de su hermano, porque su hermano se había propuesto agradar a Dios. Decayó su semblante. La cara es el espejo del alma. Hay gente que está en la iglesia con un blo de ocho, como un blo de ocho la cara, y no se gozan en nada, ni adoran a Dios, ni hacen nada en la iglesia. Y de que vinieron de que adorar y alabar a quién. Porque si esto, usted entró por esa puerta, entre por sus atrios con alabanza, adorando a Dios, con acción de gracia. No venga con la cara como un blo de ocho sin adorar a Dios. ¿Y qué tú tienes? No, yo no tengo nada. Y la cara dice todo lo contrario. ¿Pero por qué tú no alabas? Es que yo soy así. ¿Cómo es que estoy así? Si aquí vinimos a alabar y adorar a Dios. Entonces Caín está allí con la cara en contra de su hermano. Se siente mal. Porque hay gente que envidia muchas veces la posición del hermano. Hay gente que no le agrada muchas veces porque la gracia de Dios está en tu vida. Hay gente que no le agrada cómo Dios te usa, cómo Dios se glorifica en tu vida. Le molesta eso también. Pero es que si no hay entrega, si no hay búsqueda, óyeme bien, si no hay consagración, Dios no puede usarte. Dios no puede escogerte como un vaso para que lo honre a Él. Porque tú no te lo has propuesto en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe cuando tú quieres agradarlo a Él, quieres agradar a los hombres. Dios lo sabe. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar al pastor, a los líderes, pero a Dios no lo vamos a engañar. Gloria al que vive. La cosa de Dios es así, hermano. Muchas veces no se entienden en el momento y después la entendemos. Y aquel hombre estaba, ya usted sabe. Por eso es que Juan habla en el capítulo 8, verso 44, que Satanás ha sido homicida desde el principio por lo que hizo. Por lo que hizo. Gloria a Jesús. Eso estaba allí en el corazón de Caín. Destruir la vida de su hermano Abel. ¿Quién era Abel? Y vemos aquí que Dios ni con Abel habló. Yo no vi ningún diálogo de Dios con Abel. Sin embargo, con Caín le pone la atención. Allí está el niño malcriado. Porque a los niños malcriados les gusta que les pongan atención. ¿Sí? Muchas veces hay niños malcriados en la iglesia. Y si el pastor no le pone atención, no, no me ama. Y el Señor vio a aquel niño malcriado llamado Caín, que está allí bravo contra el hermano. Y el Señor le tiene que hacer una pregunta. Y le dice a Caín, ¿por qué te ha ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tú te sientas tan mal así? ¿Eh? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Por qué tú te sientes mal? Le puso atención. Está hablando con él. Sin embargo, ahí usted no ve que le está hablando con Abel. Diciendo, Abel, me gustó tu ofrenda, Abel, esto. Y al malcriado le está poniendo la atención para ver si recapacita. Y allí está maquinando. El diablo ha tomado su mente y está maquinando contra su hermano lo que va a hacer contra él. Y Dios está tratando de llamar la atención. ¿Por qué te ha ensañado? ¿Por qué te sientes? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabes qué? Dios sabía el por qué. Dios lo que quería era concientizar a Caín de la situación que él estaba pasando, que estaba atravesando. Dios quería concientizarlo. Es que muchas veces hay preguntas que Dios nos hace a nosotros que parecen tontas. Pero no la hace porque Dios no sepa. Porque Dios tiene un atributo que ningún hombre lo tiene, que es la omnisciencia de Dios, que significa que Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, Dios está en todos los lugares, un atributo que ni Satanás lo tiene. Y en un momento dado le hace una pregunta que parece tonta a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cómo que dónde estás? Si Dios lo sabe todo. Y ustedes ven que algunos escépticos, algunos enemigos de Dios, enemigos de la Biblia, dicen, pero si Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué preguntó dónde estaba Adán? Dios le preguntó que dónde él estaba, no porque Dios no sabía dónde él estaba, Dios sabía. El que no sabía ahora mismo la posición que estaba era Adán. Y Dios lo confronta con una pregunta para que Adán vuelva en sí y recapacite y se da cuenta que él no está en el lugar que Dios lo dejó. Y muchas veces Dios nos hace un llamado, no porque no sepa tu condición, lo hace para que tú te des cuenta de tu condición. Yo tuve miedo, dijo Adán, ¿de cuándo tú me tienes miedo a mí? No le, oye lo que dijo, la mujer que me diste por compañera. De una vez, porque siempre el hombre busca un culpable. En vez de decir, yo pequé, te fallé, Dios no viene a buscar a culpar a otro. Y aquí le está diciendo a Caín la situación. Y Caín está un poquito reacio, no quiere entrar, hermano. No quiere reconocer. Y son situaciones que se dan muchas veces. Porque las cosas en Dios funcionan diferente. Dios valora las cosas diferentes a como usted y yo la valoramos. Y vemos aquí que dice la Biblia que este Caín, hermano, se levantó y lo invitó al campo a su hermano. Ven, vamos al campo. Yo quiero que tú me acompañes por allí. La gran pregunta, ¿qué culpa tenía Abel de lo que estaba pasando, hermano? Abel no tenía ninguna culpa. Abel lo que se propuso fue agradar a Dios con una ofrenda. Hay situaciones que tú no la provocas, sino que tu culto racional a Dios, que tú te has propuesto servir a Dios en espíritu y en verdad, le molesta a otro. Viene el celo, viene la envidia y el otro desea el mal tuyo sin tú haberle hecho nada a esa persona. Desean tu fracaso. Eso es penoso, hermano. Y aquí Caín está lamentablemente, ya usted sabe, en contra de su hermano. Es que los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Muchas veces tú quieres manipular a Dios y Dios no se deja manipular. Mi tradición, mi costumbre, Dios no es tradicionalista. No, no, no. Dios tiene su orden. Dios se glorifica como Él quiera. A Él le gustó la ofrenda de Abel. Esa fue la que le agradó. Dios pudo haber elegido a Caín. Caín era el primogénito, hermano. Y el primogénito tenía su privilegio. En el Antiguo Testamento, los primogénitos tenían el privilegio de heredar doble, porque era el primogénito. Era el elegido, el escogido, las bendiciones de Dios estaban sobre él, porque era el primogénito. Y aquí tenemos que tener bien claro que el primogénito, ¿sabe quién es? Es Caín. Ese es el hombre de los privilegios. Se sorprende que Caín representa la experiencia. Es el hombre que tiene más conocimiento de Dios porque ha vivido más años que su hermano Abel. Sin embargo, Abel tiene una conciencia de Dios más profunda que la de Caín. Y así obra Dios. Entonces, ¿quién eligió? Abel. A la ofrenda de Abel fue la que eligió. Fue la que le gustó. Y es que no podemos equivocarnos. Dios obra como Él quiere, como decía el hermano Roberto muchas veces. En un sermón aquí el pastor. En un momento dado, Isaac no fue el primer hijo de Abraham. No, hermano. Fue Ismael. Pero lo de Ismael fue... en un acto de desesperación que Sara dijo, mira, llégate a la sirvienta mía. Para que la palabra de Dios se cumpla, no te desesperes, que cuando Dios dice que algo se va a cumplir tarde o temprano, si tú te mueres, te resucita y la palabra de Él se va a cumplir. Si fue Jehová que habló. Y dijo, no, ya yo estoy entrando en edad a esto para que se cumpla la palabra, porque esta promesa parece que no fue Jehová que habló. Y ahí tenemos el problema. Cómo se están matando los árabes, los palestinos ahí con Israel, matándose uno con otro y son hermanitos. Fruto de una mala decisión, fruto de la desesperación. Tú no quieras trazar los planes de Dios. Quien traza aquí los planes es Dios, no somos tú y yo. Gloria al Señor. Sin embargo, a la hora de la verdad de escoger en quien se cumplió la promesa fue en Isaac, no en Ismael. Porque es que tú y yo no vamos a manipular a Dios, no. Dios obra como Él quiere. Dios es soberano. Escogió a Isaac y así le plujo a Dios. Porque Dios es así. En un momento dado estaba también la historia de Jacob y la historia de Saúl. ¿Quién fue el primogénito? ¿Esaú fue el primogénito? ¿Y en sobre quién estaban las bendiciones? Sobre Jacob. ¿Por qué estaba sobre Jacob? Porque Jacob, desde que iban a ser, querían hacerle primero. Pero lamentablemente, nació con el deseo de la bendición de Dios en su vida. Nació con el deseo de agradar a Dios. Y se lamentaba por no ser el primogénito, porque sabía, quería doble bendición. Pero había un joven llamado Esaú, hermano de Jacob, que tenía la primogenitura y que era la persona destinada para la bendición, pero no valoraba lo que Dios había puesto en él. Lo tenía en poco. Hay personas que Dios pone bendición en la vida de ellos, pone talento en ellos y no lo valoran. Lo tienen en poco. Lo tienen en poco, lo que Dios pone en ellos. Este no valoraba esa bendición, no valoraba lo que era primogenitura. Y Jacob, sabiendo más o menos la línea de su hermano, siente lo que es un comelón. Esa bendición me la llevo yo como sea. Porque yo quiero la bendición de Dios, aunque sea con engaño, por esa me la llevo yo. Y agarró y negoció con el hermano, mire este guiso, y preparó un guiso ahí, ya usted sabe. Yo te doy este guiso, si tú me das la primogenitura, por un plato de lenteja, dice la Biblia. Esaú, que es una especie de cristiano, de aquellos que no valoran los talentos que Dios pone en ellos, que menosprecian la bendición de Dios, dijo, eso no es nada, mi hijo, ¿qué es la primogenitura? Dame a ese plato de lenteja que lo voy a gozarme de mi guiso. Lo voy a disfrutar. Y la primogenitura es tuya. ¿A mí qué me importa? A la hora de la verdad, esa negociación empezó como que había sido algo de labio. Y Jacob lo cogió bien en serio. Entonces, yo hicimos un negocio. Y esa bendición es mía. Y la mamá también colaboró allí. Porque sabía que el pequeño, el que no era primogenitura, era de la bendición. Bello, porque era lampiño, dice la Biblia. Y allí apareció todo. Oye, pero tú te... Pero nada, como estaba ciego Isaac, proclamó la bendición sobre Jacob. Engañó, se llevó la bendición. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué Dios puso la gracia? Porque él anhelaba la bendición de Dios. Sin embargo, Esaú menospreció lo que Dios había puesto en él. Y es que Dios obra de diferente manera. Dios actúa con aquellos que le aman. Dios honra a aquellos que le honran. Dios abre puertas a aquellos que le son fieles. Dios conoce los corazones de los hombres. Dios lo conoce. Entonces sabía lo que había en el corazón de Jacob. Sabía lo que había en el corazón de Saúl. Y por eso dijo, no, la bendición es tuya. Lo mismo sucedió con José. ¿Qué culpa tenía José? Y es un sermón bien largo. Pero Dios escogió a José. Y habían hermanos mayores que José. José era uno de los más pequeños, el onceavo hijo de Jacob. Pero allí con este fue que Dios se glorificó. Sus hermanos tenían envidia. Pero que él no tiene culpa que Dios haya puesto su gracia sobre él. Él no tiene culpa que Dios le haya dado visión a él, le haya dado sueño, donde sus hermanos tienen que postrarse delante de él. Él no tiene culpa. Fue Dios quien lo eligió. Es Dios quien lo quiere honrar. Es Dios quien ha puesto su gracia sobre él. No tenemos culpa que Dios nos elija, que Dios nos llame a trabajarle a él. No es tu culpa, no es mi culpa. Y eligió a este joven José y la bendición fue sobre él. Y sobrevivieron sus hermanos por causa de José. Pero en un momento dado la Biblia habla para que usted vea cómo Dios valora las cosas. Porque Dios conocía el corazón de José. Óigame, Saúl es desechado. Ya, ese no va a ser rey de Israel. Samuel, coge aceite. Coge un sacrificio y ve, úngeme de la casa de Isaí, porque me he escogido un rey mejor que Saúl. ¿Cómo? Le dolió, pero había que obedecer. Porque amaba mucho a Saúl. Y cuando llegó allí, aparece el primogénito, el primero de los hijos de Isaí. Muchacho fornido, un muchacho elegante, un muchacho alto. Un pequeño Goliat había allí, saludable, con todas las condiciones. Y desde que llega ya Samuel, que era un hombre íntegro, Dios le había dado instrucciones. Y yo prediqué acerca de esto. Yo te voy a decir, pero se adelantó. Se dejó llevar de la apariencia. Y cuando vi a este muchacho fuerte, ¡ah, ese primogénito! ¡Ay, Jehová, Dios! El aceite y todo. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Este es el rey. ¿Es verdad? Tan fuerte como Saúl. Mira qué bien, qué bonito se ve. Y desde que va a coger el aceite para ungir. Pues ahí viene Dios. Tranquilo, mijo. ¿Qué fue, Señor? Ese no es yo que te iba a decir. Pero es que yo entiendo, Señor, que es el que reúne las condiciones. Ese es el hombre, porque tú me dijiste que iba a ungir a uno. Y ese es el primogénito. Si no vamos por el orden del primogénito, ese que hay que ungir. Sí, porque usamos la lógica y el razonamiento y queremos aplicárselo a Dios. Y Dios no funciona con lógica ni razonamiento. Lo de Dios es por fe, es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzó y dijo, bueno, pues si no es este, ¿y el segundo? ¿Dónde está el otro? Ah, sí, míralo aquí. Ay, santo, no, es que ese no es tampoco, mijo. Pero Dios. Pues ve, mijo, ¿cuál es el tercero? Es que ese no es tampoco. ¿Cuál es el cuarto? Ay, Dios mío, ¿para cuántos errores estoy cometiendo hoy? Tampoco ese es. ¿Y el quinto? Tampoco ese es. ¿Y el sexto? Tampoco ese es. Ay, Dios. Pues vamos a comer algo, vamos a hacer sacrificio ya. Porque imagínense ustedes qué vamos a hacer. Y este profeta, wow, pero Jehová, eres tú que me está hablando. Yo he usado toda la lógica. Yo he hecho todos los cálculos aquí. Pero no me han salido ninguno. He fallado las 6 veces. La elección que yo he hecho humanamente hablando, yo he fallado. Pero, señor Isaías, espérese, espérese. Estos son todos los hijos suyos. No, no, pero me queda uno allá en el campo. El que cuida las ovejitas. Pero imagínense un muchacho, es un muchachito, un jovencito ahí. Y usted quiere a alguien para ungirlo como rey. Y yo entiendo que ese, lamentablemente, podemos, no, 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 hasta que ese no venga aquí, no vamos a hacer sacrificio. Jehová me mandó y dijo que es uno de los hijos suyos. Y estos 6 no son. Entonces, si uno de los hijos, tráigame ese, déjeme ver. El diminuto, el menospreciado, el que entendemos que no tiene la capacidad ni la preparación, el que cuida ovejas allí, que no sabe nada de lo que es guerra. Ni cómo coge una espada, ni si ha puesto una armadura. Bueno, tráigalo. Y cuando llega allí, aquel joven dice que tenía buen parecer, rubio, pero no era ese joven fuerte y fortachón. Le dice, Señor, ese es. Pero padre, pero ¿cómo que ese es? Es que ese hombre conforme a mi corazón. Gloria a Jesús. Dios no valora como los hombres. Dios ve las cosas diferentes como usted y yo las vemos. Y yo sé que el hermano de David decía, oye, porque lo menospreciaron sus hermanos. Yo sé que seré y este será. Y dice, ¿cómo es posible si yo soy el primogénito? Yo es que era digno de ser rey. ¿Pero quién te ha dicho que usted era digno de qué? Es que soy primogénito, yo creo que el hijo de Isaí, yo soy primogénito. No es que Dios le plujo, que sea menor y se acabó y eso no se cuestiona. El orden de Dios, no como el orden de los hombres. Así obra Dios. Dios rompe los esquemas porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén. Así es que Dios obra. Y Dios conocía el corazón de Abel y conocía el corazón de Caín. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Decayó el semblante, no se sentía bien. ¿Y sabe qué hizo? Lo invitó al campo. Lo invitó, ven, vamos al campo por allí. Hermano, ¿y sabe qué hizo? Que mató a su hermano. Un fratricidio ahí, hermano. Matar a su propio hermano de padre y madre. ¿Cómo es posible? El primer fratricida en la Biblia que aparece es Caín. Matando a su propio hermano. Increíble, hermano. Y después que lo mata, dice la Biblia que el Señor le hace una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Pero Señor, ¿cómo que no está mi hermano? Yo lo que soy agricultor, entiéndame. Yo lo que sé de agricultura y de tierra, él es que es pastor, él es que cuida oveja. Yo no soy pastor. Para usted preguntarme ahí que dónde está mi hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque hay gente que quiere limpiarse. Hay gente que la hace y después quiere presentarse como que no ha hecho nada. O sea, aquí se está burlando o quiere burlarse de Dios. Y se le ha olvidado porque él sirve a un Dios que no conoce. A un Dios que lo ha visto todo. A un Dios que la misma sangre de Abel clamaba de la tierra pidiendo justicia. El Señor tiene que estrujárselo en la cara. Oye, pero la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Óyeme bien. Y así está clamando la sangre de muchos inocentes. De muchas personas que lo han matado, hermano. Muchas personas que desaparecieron de la tierra. Y hay muchos que creyeron que se salieron con la de ellos. Y esa sangre clama por justicia y Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. ¿Sabe usted cuántos cadáveres andan por ahí en fosas que lo han echado y nadie sabe de nada? ¿Cuántos crímenes de personas inocentes por interés, por beneficio, lo aniquilaron? Y todo eso está en el registro de Dios. Todo eso está en el registro de Dios. Y el problema es que hay muchas personas que quieren ofrendar a Dios a su manera. Entonces Caín no era justo. Y el asunto no es ofrendar a Dios. El asunto es quién ofrenda y en qué condición estoy para ofrendar. Entienda eso. No es que yo quiera ofrendar. Usted ve narcotraficante y que está yendo ofrenda para la iglesia. Lo recibe la iglesia, lo recibe el pastor, pero Dios no recibe eso. Y usted ve personas que son desobedientes, que son pecadores, llenos de maldad. Y usted ve muchas veces que ayunando para que Dios haga algo y dando una ofrenda para adquirir un favor de Dios, como comprándole un favor a Dios. Dios no recibe esa ofrenda. Tal vez la reciba yo aquí como pastor. La recibe el líder. Pero Dios no la va a recibir. ¿Por qué, pastor? Proverbio 21, 27, ¿sabe qué dice? Dice, el sacrificio de los impíos es abominación, el sacrificio que hacen. Si no hay arrepentimiento, si no hay entrega, si no hay obediencia, no importa el sacrificio que haga el impío, Dios lo va a vomitar, Dios lo va a aborrecer. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Gente llena de maldad y haciendo sacrificio de que para que Dios le dé algo. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? Dios no recibe eso, hermano. Dios no lo recibe. Óigame bien. Y es que en Caín y Abel vemos dos clases de cristianos. Uno que ama a Dios. Uno que quiere agradar a Dios en todo. Uno que toma los detalles. Porque entiende lo que la Biblia dice y establece. Prudente. Sin embargo, aquí vemos otra clase de cristiano que no son detallistas, que hacen las cosas a lo que les salga, que creen que por tomar en consideración ciertos puntos, es fanatismo, es legalismo, ¿sí? El otro quiere agradar a Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero hay otro que quiere vivir a media. Entonces, el que quiere vivir a media se siente mal con el que quiere vivir en santidad. El mundano que está pendiente a paseo y a juego se siente mal con que quiere orar y que quiere evangelizar y que quiere buscar a Dios. Eso pasa. Hay uno que está empeñado en hacer la voluntad de Dios y hay otro que está empeñado en vivir la vida más cómoda en el evangelio. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y eso Dios lo sabe. Cuando viene el sacrificio, cuando viene la hora de la verdad, ¿a quién Dios va a escuchar? Aquel que se ha entregado por completo. Aquel que lo hace con amor. Aquel que quiere agradar a Dios. Es lo que Dios va a ver. Es lo que Dios va a demandar de nosotros. ¿Con qué amor me entrego? ¿Cómo le sirvo a Dios? Y muchas veces buscamos la forma de cómo agradar a Dios. Pero lo que me gusta es que Dios no valora como los hombres. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que se hace con amor, la que se hace con entrega, la que se hace con sacrificio. Aquí en las iglesias, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en la iglesia, oh, mira qué buen diezmo, mira qué buena ofrenda. Dios no obra de esa manera. Dios lo que ve, que dice, esta ofrenda fue con sacrificio. Esta ofrenda fue con amor. Esta ofrenda fue con entrega. Ojalá sea un peso. Aleluya. Sin embargo, hoy en día, valoramos la ofrenda de manera errónea y equivocada. Incluso las ofrendas se manipulan en la iglesia. Para colectar una ofrenda, hermano, se da hasta un sermón. Y si no es suficiente, vamos a recoger otra ofrenda. Y si no es suficiente, vamos a recoger otra. Dios está llorando. Hay que arrepentirse de ese pecado, de esa maldad. Pastor, no diga eso, ¿sí? Mi compromiso es con Dios. Yo no estoy aquí para que los pastores y los demás se sientan bien. Yo estoy aquí para decir la verdad de Dios. Dios está llorando. Son actitudes. Dios no quiere ofrenda manipulada. Dese cuenta que Dios no acepta cualquier ofrenda. Dios es diferente. Por eso, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como propuso en su corazón, no como yo te manipule, lo de 2,000, lo de 5,000, lo de 10,000. Eso es del diablo, eso es manipulación. Esas son tácticas mundanas dentro de la iglesia. La iglesia no es una empresa, no es una organización, es un organismo. Nos conviene a nosotros que hayan buenas ofrendas, que las arcas estén llenas, buenos diezmos. Pero hay que pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Que se manipule la gente o que la gente dé como se propuso en su corazón? Expresiones como da hasta donde le duela, hasta que le deba al diablo. Da lo último que tú tienes ahí, porque la viuda y esto son manipulaciones que a Dios no le agrada. Las ofrendas no se manipulan. Las ofrendas se traen con amor al altar para glorificar a Dios. Cada uno de como propuso en su corazón, pero no con tristeza ni por necesidad. Si tú estás triste por diezmar y ofrendar, quédate con tu Dios mi ofrenda. Porque Dios ama al dador alegre. Dios es lo que quiere que tú aprendas, que cuando tú vas a ofrendar para Dios es un privilegio. Es una bendición que yo pude sacar esta ofrenda y consagrarla, santificarla para la obra de Dios. Es un privilegio cuando tú puedes diezmar y ofrendar para el Señor. Y lo haces con gozo. Pero, wow, me toca diezmar a mí. Si pudiera quedarme con el diezmo, Dios. Quédate. Que es de más bendición que te quede, que tú lo des con tristeza y dolor. Usted se la verá con Dios. Porque esto no es un asunto de hombre, es un asunto de Dios. Gente que le duele dar una ofrenda, dar un diezmo para el Señor. Ahora yo te hago la gran pregunta. ¿De cuánto te llega la factura de oxígeno en tu casa? ¿De cuánto te llega? La energía eléctrica no falla, los teléfonos no falla, el cable no falla. ¿Y la de oxígeno de cuánto te llega? Entonces no tenemos cómo pagarle a Dios un diezmo, una ofrenda. Eso es lo menos que nosotros tenemos que hacer. Pero Dios quiere que tú lo des con amor, que lo des con gozo, con alegría. Porque Dios ama al dador alegre, no al por dar una ofrenda. Gloria a Jesús. En una ocasión, el Señor le puso un ejemplo. Había muchísimos ricos que estaban por ahí dando ofrenda. Y dice la Biblia en el capítulo 12 de Marcos, versículo 40, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. ¡Ay, qué bendición! Esta noche se van a recoger miles y miles. Vea, hasta lingotes de oro, moneda en oro están echando. Pues estos ricos. ¡Ay, santo! ¡Qué bendición! Dios, tú estás contento. Pero vino una viuda pobre a dañar el culto. Porque yo estoy diciendo, vengan los de 1,000, los de 2,000, los de 5,000. Los de 1,000 no le vengan. Entonces, si aparece el hermano con 500, hey, yo no he dicho de 500, son los de $1,000. Busquen ese video que está ahí. Yo estoy llamando los de 1,000, no los de 500. El Señor reprenda al diablo de lo que está pasando en las iglesias hoy en día, menospreciando la ofrenda a Jehová. Muchos estamos haciendo el papel de los hijos de Elí, que cuando venían a ofrendar, dame la ofrenda primero, y no dejaban que la persona ofrendase. Y la gente perdió el amor por ofrendar a Dios. Y hoy en día está pasando lo mismo. Hay personas que no quieren ofrendar por tanta manipulación, por tanto engaño que hay dentro de las iglesias. Gloria al Señor. Entonces, El pueblo menospreció la ofrenda de Jehová en la época de Elí. Y hoy en día está pasando lo mismo. Porque usted ya la pasa, lo de 2000. Venga lo de 2000 y pasan. Y ustedes ven que sacan los billetes para que vean que es 2000 que van a echar. Esa es tu recompensa. Venga lo de 1000. Y viene el hermanito con 100. Ey, todavía no. Ese no es su turno, no es su turno. Estoy hablando de los de 500 ahora. Y allá viene el hermanito que no vino a pie de Barrio Nuevo y caminó hasta el estadio a pie y dijo, estos 25 pesos es para yo ofrendarlo a Jehová. Es para yo ofrendárselo a Dios. Yo prefiero irme a pie, pero debo llevar esta ofrenda a Jehová. Y cuando vengo con la monedita, con todo el amor, que es lo único que tengo, y prefiero hasta bajar a pie, moneda, eso lo barren los ángeles. Yo no quiero moneda aquí. Solo barre Dios para allá, billete. El Señor reprenda al diablo. Eso es manipulación, eso es pecado, es abominación delante de Dios. En esta época esa viuda hubiese sido criticada. ¿Qué hace esa mujer ahí con dos blancas, un cuadrante? Yo llamándole de 2000 pesos y esta mujer dice con un peso en la mano. Y ella con todo el sacrificio, lo único que tenía, no tenía más nada. Prefería pasar hambre, pero quería agradar a Dios con esa monedita. Y yo menospreciando el sacrificio, el amor, la entrega de la iglesia. Yo no soy quien estoy para juzgar la ofrenda de nadie. Óigame bien. Yo no puedo ser una piedra de tropiezo. Al contrario, tengo que ser de motivación para que usted ofrende y dé para la obra de Dios. Yo no puedo menospreciar su ofrenda, que la menosprecie Dios. Porque Dios es que conoce el corazón de los hombres. Una monedita. Hoy en día, esa mujer, quítenla de ahí, que se vaya para allá. Vengan lo de 1000 o de 2000. Esa mujer ahí puede dañar el momento. Gloria al Señor. Sí, eso lo han dicho, que Dios barre la moneda, que los ángeles vienen y la barren. Señor, reprenda al diablo. Entonces, viene esta monedita y la echa esta viudita con esa monedita ahí. Yo sé que también los discípulos, oh Dios. Estos ricos echando, ay, cuánta bendición, ay, santo. Yo sé que ahí estaban los discípulos contentos, santo, santo, aleluya, cuánta bendición. Y vete con un lingote de oro, y este con una moneda de oro, y este billete. ¿Pero de qué? Porque le sobraba. No tenían necesidad de eso, eso le sobraba a ellos. Eso no le hacía mella a ellos. Echaban de lo que le sobraba, tengan para allá. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Señor, yo sé un momento, me imagino yo al Señor. A los discípulos, vamos, yo siendo Jesús, mis hijos, ¿qué ustedes opinan? ¿Quién fue que ofrendó más? Ay, maestro, usted vio a fulano de tal, el que tiene la mansión allá, la casa grande. Ese hombre echó un lingote de oro, que eso cuesta un dineral ahí. Se dejó usar. Pero es que tiene lingote que no encuentra ni qué hacer con ellos. Se dejó usar, esa fue la mejor ofrenda esa, ay Señor. Y fulanito también, ese echó tanta moneda de oro, qué bendición, ay Jehová. Eso fue de los primeros. Cuando dijimos lo de 10 mil, ese fue el primero que pasó y echó 20. Y lo contamos porque lo fue contando. 2, 4, era billete de 2000. 6 y 20. ¡Aleluya! Y el Señor estaba escuchando las opiniones de ellos. Y ellos desde el punto de vista humanista y financiero, analizando las ofrendas. Pero es que Dios no valora como los hombres. Dios ve las cosas diferentes. Entonces el Señor le dice a ellos, ahí, imagínense los discípulos, hubo una viudita que tuvo que dañar el momento ahí, esa gente ofrendando muchísimo, ella en el medio ahí, una monedita, un cuarto, una cuarta, pero Dios del cielo, Señor, con un cuadrante viene ella a dañar el momento. Entonces el Señor le dice a los discípulos, de cierto os digo, que esta viuda pobre, que ustedes vieron ahí, la del cuadrante, la que no echó prácticamente nada, echó más que todo lo que han echado en el arca. Pastor, ¿qué es lo que usted dijo? Maestro, no, maestro, espérese. Usted tiene un problema con la vista. Usted no vio bien. ¿Quiénes fueron los que ofrendaron aquí? Nosotros vimos esa viuda, eso fue un cuadrante lo que echó. Pero yo le voy a enseñar lo que echaron los lingotes, las monedas de oro. Yo le voy a enseñar quiénes fueron. Esa viuda pobre echó más que todo. Pero maestro, explíquenos eso. Lo que pasa es que todos esto han echado de lo que le sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella lo echó ahí. Eso es lo que yo valoro. Con el sacrificio, con el amor, con la entrega que lo han hecho para mí. Aquí no es la cantidad, sino el amor con lo que yo lo hago. Gloria al Señor. Y creemos como que Dios está mendigando. Hoy en día hasta tiramos soga en la calle para pedir que ofrenda a la gente. Cuánta vergüenza, hermano. Es increíble lo que está pasando. ¿A dónde se ha deteriorado el evangelio, la ofrenda a Dios? Como que cualquiera puede ofrendar. Eso no es así. Las cosas de Dios no son así. No cualquiera puede ofrendar. Yo puedo recibir la ofrenda de un impío, pero Dios fácilmente no la recibe. Entonces muchas veces hay gente que quiere venir a la iglesia a ofrendar a Dios y tiene un problema con un hermano y dice, ey, tranquilo. No, es que eso yo lo resuelvo después. No, Dios dice, no, usted se equivocó. Si tú quieres que yo reciba su ofrenda con amor, si tú quieres que yo la contabilice aquí en el banco del cielo, ve y arréglate con tu hermano que yo no quiero sacrificio. Yo lo que quiero es obediencia. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Hay gente que cree que con la ofrenda que va a resolver la situación y va a buscar el agrado de Dios. Hay gente que quiere comprarle favores a Dios. Hay gente que quiere comprar indulgencias a Dios con la ofrenda. Que Dios le pase en alto el pecado de odio, de rencilla, de división en la iglesia porque yo estoy ofrendando. Ustedes ven que hay iglesias, hermanos, que porque fulano es que más diezma y el que más ofrenda, cuidado si esa silla es de él. Esa silla de la familia fulano de tal, nadie se puede sentar en esa línea. Si no vinieron, eso se quedó vacío porque eso es de ellos. Eso está consagrado para ellos. Hay iglesias que son así. Sin embargo, la Biblia dice, el apóstol Pedro, que no podemos hacer excepción de clase social en la iglesia. En la iglesia todos somos hermanos. Aquí no existen clases sociales. Aquí solamente existe la clase de los linajes de Dios, de los hijos de Dios y punto. ¿Tienes problemas? Resuélvelo con tu hermano y trae la ofrenda. No vengas sucio con tu corazón, hermano, que tiene que limpiarlo con raíces de amargura y de odio hacia una persona y querer que venía a ofrendar y a diezmar para Dios. Ve y resuelve problemas, te dice el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Pastor, sí, lo que usted está oyendo, hermano. Eso es así. Es que tenemos que tener cuidado. Aprendamos a valorar lo que Dios pone en nosotros. Poco o mucho, valórelo. No sea como Coré, Datán y Abirán, que no supieron valorar lo que Dios puso en la mano de ellos. Eran parte de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fue la que Dios consagró para servir en el templo. Algunos cargaban los utensilios, arreglaban las cosas. Otros cargaban el tabernáculo. O sea, todo ello era lo que servía en el templo. Ustedes se cargan de las cortinas, ustedes se cargan de esto, del otro. O sea, Dios hizo un trabajo y determinó de esta familia esto, esta familia para esto, pero todo era de la tribu de Leví. Así obra Dios. Y estos hacían un trabajo, pero no se sentían satisfechos. Porque hay gente que barre la iglesia, pero quiere ser pastor. ¿Sí, hermano? Hay gente que da la bienvenida, y otra ahora quiere ser evangelista. Yo no me conformo con esto. Deja que sea Dios. Coré, Datán y Abirán hacían un trabajo allí. Pero entonces le dicen, ve acá, Moisés, tú has monopolizado aquí el liderazgo. Tú has monopolizado aquí el ministerio de sacerdote. Nosotros queremos ser también. ¿Tú crees que nada más por ti que Dios habla? Ellos trabajaban, pero menospreciaron lo que ellos hacían. Y tuvo la tierra que abrirse y tragárselo para salir de esa gente. O sea, si tú vas a la iglesia, eso úsalo como una ofrenda para Dios, que Dios se agrade. Hazlo con amor, hazlo con entrega. Si te toca organizar la silla, hazlo con amor y con entrega. Que después de organizar la silla, Dios te pone a organizar el altar. Y después de organizar el altar, Dios te pone hasta ministrarle a la iglesia. Pero es Dios. Conforme a como Dios te da, entonces ve ministrando. No menosprecies los talentos que Dios pone en ti. Valóralo, valóralo, valóralo.
úsalo como una ofrenda y agrada a Dios. Hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con sacrificio. El asunto no es hacer, sino cómo lo hago. No es trabajar, sino para quién trabajo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Pero yo sé que estamos muchas veces buscando la forma de cómo voy a agradar a Dios con mi ofrenda. Pero la ofrenda más linda, hermano, no es el dinero, sino el amor con la que servimos a Dios. En la entrega que tú y yo tenemos hacia Dios. Ahí es que está la ofrenda más grande. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda más linda que tú puedes dar es cuando tú te entregas por completo a Dios. Es cuando tú sirves a Dios. Por eso Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificadas por el Espíritu Santo. Nosotros los gentiles seamos ofrenda agradable. Hay personas que quieren, hermano, servir a Dios a media. Tú y yo somos una ofrenda. Pero Dios no quiere una entrega a media. Dios te quiere por completo. Él se entregó por completo y Dios quiere que tú te entregues por completo a Él. Entonces hay muchos que solamente entregan una parte. De manera proporcional en su entrega. Dios no anda mendigando ofrenda. Dios no anda mendigando parte de tu vida. Dios te quiere por completo. Que diga como el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mi vida. Dios quiere una entrega completa. Dios no nos quiere a media. Dios quiere que tú ofrendes tu vida por completo. No a tu manera, sino a la manera de Dios. Es lo que Dios está demandando de su pueblo. Y dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La gran pregunta, ¿tú quieres ser una ofrenda agradable para Dios? Entrégate por completo. Entrégate por completo a Dios para que Él haga contigo lo que Él quiera, no lo que tú y yo queramos. Dejemos de gobernarnos nosotros. Dejemos de tener vida egocéntrica y que sea cristocéntrica. Dios no valora como los hombres valoran. No. La ofrenda que agrada a Dios es aquella ofrenda que uno se entrega de corazón. Es aquella ofrenda que no está buscando beneficios propios, sino que su nombre sea glorificado. Que su nombre sea exaltado. Esa es la ofrenda que Dios quiere de ti y de mí. Una ofrenda completa. El asunto no es ofrendar, sino cómo yo ofrendo. Caín ofrendó y Dios no la vio con agrado. Sin embargo, ofrendó. El asunto no está en ofrendar. ¿Con qué corazón lo hago? ¿Cuál es mi sacrificio dentro de mi ofrenda? Es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Dios no valora como los hombres. La ofrenda que agrada a Dios es la que se hace con sacrificio, con amor, sinceridad e integridad. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por estas palabras, Dios mío. Gloria al Señor. Te pido, Dios mío, que te glorifique de manera especial. Que aquellos que no te conocen, Dios mío, puedan, oh Dios, entender que ellos mismos son ofrenda para ti. Que tú no estás buscando grandes cantidades, Señor, sino con el amor y la entrega que lo hacemos. En esta hora toca a aquellos que quieren ofrendar su vida para ti. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre, yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén.